¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast Pizarra Béisbol, en este ya episodio número 51. Con este ya estamos hablando de 13 episodios más para concluir esta segunda temporada del podcast Pizarra Béisbol, donde por ahí del 3 de octubre que concluye la temporada, bueno, estaríamos haciendo un último podcast ya con lo relativo a las proyecciones en playoff. Y pues ya sabríamos para ese entonces quiénes estarían jugando los partidos o las series, ¿no? Tanto de wild card como divisionales. Bueno, incluso pudiéramos estar hablando hasta de posibles juegos de empate, ¿no? Que pudiera, más bien hablar juegos de desempate, el lunes siguiente al finalizar la temporada. Estamos hablando del juego 163. Como se ven las posibilidades, yo creo que estamos hablando de un 50-50 de posibilidades de que pudiera haber algún juego o algunos juegos de empate. Vamos a ver si sucede. Por lo pronto, pues vamos a arrancar este episodio 51 con los temas que ahorita están calientitos en la Liga Nacional, en la Liga Americana, platicando un poco sobre aquellas expectativas que tienen los equipos que están contendiendo. Estamos a tan solo 14 días para que concluya la temporada y hay equipos que están peleando en serio su participación o su pase a postemporada. Nos esperan grandes cosas para en estos próximos 14 días. 4 series son las que restan, 4 series por equipo, 2 esta semana y 2 la siguiente, y se acabó. Entonces, creo que va a ser importante lo que podamos ver de aquí en adelante. Creo que cada juego de los que restan pues serán juegos básicamente de playoff para aquellos que tengan posibilidad de avanzar o de quedar eliminados, o que estén en la rayita de quedar eliminados. Seguramente serán para los aficionados de estos equipos momentos puesto de mucha emoción, pero también de mucho nervio, ¿no? Para ver a su equipo que pueda competir y poder ganar cada uno de los juegos siguientes. Creo que ya ahorita nadie se puede permitir perder juegos. Pudiera estarle costando bajo la postemporada. Pero también hay otras carreras importantes, no solamente el tema de los equipos, está el tema de quién va a ser el campeón cuadrangulares en la Liga Americana. Salvador Pérez, Vladimir Guerrero, Otani. Creo que esa es una carrera importante que se va a dar. ¿Quién va a llegar a los 50 jonrones? Salvador Pérez está imparable. Salvador Pérez lleva 46 cuadrangulares. Y creo que tiene todas las posibilidades también, o ya se subió, o ya se montó en las posibilidades de poder ser el candidato al jugador más valioso de la temporada, junto con Vladimir Guerrero, Otani. Que por cierto, Vladimir Guerrero ya está a nada de alcanzar a Salvador Pérez precisamente y José Abreu en las carreras producidas. Y bueno, pudiéramos estar hablando que Vladimir Guerrero pudiera alcanzar la triple corona. Lidera la Liga Americana en varias categorías. Y bueno, creo que está muy cerca de obtener las tres principales categorías. La de porcentaje, la de jonrones y la de carreras producidas. Pero bueno, seguramente mucho tendrá que decir también en esos 14 días tanto Salvador Pérez como Tani. Va a ser una carrera importante. Vamos a ver quién consigue llegar a los 50 cuadrangulares, y no lo duden por ahí que sea el primero en llegar Salvador Pérez, este catcher que sería el primer catcher ahí de los Reales de Kansas City en conseguir una temporada con 50 cuadrangulares. Pero bueno, metámonos de lleno directamente a la carrera por el comodín, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. Básicamente hay, pudiéramos decirlo, cuatro equipos realmente peleando una posibilidad de wild card. Y empecemos con la Liga Americana, porque la Liga Americana está muy interesante, y sobre todo en esta semana, ¿quiénes se enfrentan? Por ahí esta semana se va a enfrentar los Yankees y los Yankees y los Red Sox. Medias Rojas de Boston y Toronto y Tampa. O sea, va a ser una serie muy importante. Y también nos vamos en estos, tanto Toronto como Boston y como Yankees, son los que están peleando más cerca la posibilidad del pase a playoff por el comodín. Cada uno, por ejemplo, si ahorita terminara la temporada, bueno, Boston y Toronto estarían pasando al juego de comodín y enfrentándose entre ellos. Pero bueno, ahí está Yankees a medio juego. Los Atléticos de Oakland, pues no, oye, que llevan cinco ganados de forma consecutiva, están a un juego y medio también de alcanzar ese boleto de comodín. Ahora un poquito más atrás, ya 3.5. Sin embargo, pues también vamos a tener esta semana un enfrentamiento directo entre los Atléticos de Oakland y los Marineros de Seattle. ¿Quién va a pasar en esta división y en esta liga? Yo creo que va a estar muy interesante los enfrentamientos directos entre ellos en esta semana. No solamente, por ejemplo, los Yankees, que les toca enfrentar a Boston en este fin de semana. Y luego también la siguiente semana le va a tocar enfrentar a Toronto. Pero también le va a tocar enfrentar, o sea, y Yankees termina de gira. Va a enfrentar a Toronto y a Boston allá en gira. Y eso le va a poder complicar. Sus últimos 6 juegos son en gira. Mientras que también va a enfrentar en casa a Tampa Bay, cosa que no es fácil. Entonces creo que no la tiene fácil Yankees. Pues no pudiera realmente apostar en qué equipo pudiera pasar, porque Yankees no la tendrá fácil. Yo sé que ahorita el tema de los Yankees, pues preocupa un poquito que el último juego, Garrett Cole contra el equipo de los Indios, bueno, pues tuvo una muy mala salida. Creo que Garrett Cole en casa debió haber ganado el juego para no dejarse de esas posibilidades de alcanzar la postemporada. Sin embargo, bueno, pues es el béisbol y hasta ahorita creo que el calendario más complicado lo va a ser para los Yankees. Fíjense, eso con respecto a la liga americana. El tema de las divisiones en la liga americana, creo que ya están pues bastante cantadas, por así decirlo. Creo que al menos que pasara una tragedia, pudieran estar terminando de diferente forma. Creo que los campeones de la división este va a ser Tampa Bay, los campeones de la central Chicago White Sox y los campeones de la oeste los Astros de Houston. Los Astros de Houston, que tiene el mejor diferencial de carreras entre anotadas y permitidas de la liga americana. Entonces, yo creo que Houston está muy a la par de Tampa, como un equipo muy muy sólido, tanto en la ofensiva como en la defensiva. Entonces creo que los Astros, a pesar de que también tiene un enfrentamiento directo con Atléticos, 6 juegos con Atléticos de Oakland, yo veo difícil que los Atléticos puedan alcanzar a los Astros. Por eso creo que así va a quedar en la Liga Americana y va a depender mucho, mucho, mucho las siguientes series para ver si se consolidan estas dos posiciones. Toronto ahorita está jugando muy bien. Toronto creo que es el equipo más enrachado de los tres, junto con Boston, porque Boston ya tiene 5 ganados de forma consecutiva, los últimos 10 ha ganado 7, los mismos que Toronto, pero creo que Toronto veo un equipo joven, también con experiencia y veteranos. Creo que la ausencia de Ryu les pudiera afectar, pero creo que Toronto viene enrachado, fue pasando obstáculos hasta lograr entrar a esta posición del segundo wild card hasta ahorita. Boston tiene una ventaja de más 1.5 juegos sobre ellos. Y bueno, va a estar muy interesante esa serie de la siguiente semana entre Yankees y Boston. Yo creo que ahí se va a decidir esa división. perdón, ahí se va a decidir ese pase a Wild Card. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Hay que recordar también que dentro de todos los Wild Cards o los que están peleando en Wild Card, incluso por encima de Tampa Bay, Toronto tiene el mejor diferencial de carreras anotadas, más 175. Tampa Bay tiene 174. Y bueno, básicamente lo que está, la ventaja que tiene ahorita Toronto, digo, Tampa Bay sobre Toronto, pues es muy amplia. Y aún así, pues Toronto tiene esa muy buena diferencial de carreras, siendo después de Houston el mejor diferencial. Después de los Astros de Houston. Pero cuidado con Toronto, bien enrachado, puede mantenerse ahí en buena posición. Los Medias Rojas de Boston tienen realmente son los que tienen un mejor calendario lo que resta de la temporada. En las siguientes cuatro series, fíjense nada más, abren serie el día de mañana en esos Medias Rojas de Boston contra los Mets en Boston. No será cosa fácil, pero sin duda Mets no está jugando mejor béisbol, por lo tanto creo que pudiera acomodarse un poquito ahí a Boston. Y bueno, recibe a Boston, digo, recibe a Yankees el fin de semana, sería la segunda serie, y después la siguiente semana Boston va a Baltimore, no debe tener ningún problema en ganarle a Baltimore esa serie de tres juegos allá en esa ciudad de Baltimore, y termina contra Washington, allá contra los Nacionales, allá en Washington. Por lo tanto, creo yo que Boston es el que tiene mejores posibilidades de poder alcanzar una posición o mantenerse con esa ventaja que tiene de un juego y medio sobre el equipo de Toronto. Mientras que si platicamos un poquito de esos Yankees, ese calendario que le toca a los Yankees, como lo dijimos, abre serie, por ejemplo, el día de hoy ganó a los Rangers de Texas, va a estar jugando con ellos esta semana y en una serie de tres juegos, y después los Yankees pues van a Boston, ¿no? Van a Boston para enfrentar este viernes, sábado y domingo allá en Boston. Va a ser una complicada, por supuesto, serie para los Yankees. Sin embargo, creo que tienen ahí posibilidades. Los Yankees les ha ido bien esta temporada ganándole a los Medias Rojas de Boston. Y después, a partir del martes de la siguiente semana, van contra Toronto y termina nada más allá en Toronto y termina nada más con los Rayos de Tampa en casa. En casa. Había dicho yo que los últimos seis juegos eran en gira. Una disculpa, no. Terminan su serie viernes, sábado y domingo en casa. Entonces, bueno, esos son los Yankees. Ahí más o menos ustedes definan Boston y Yankees, pues Boston tiene mucho más fácil su calendario estos próximos 14 días o estas últimas cuatro series. Y si, bueno, si estamos hablando del otro equipo como lo es Toronto, bueno, podemos ver que Toronto también tiene un calendario no complicado, para que también se va a enfrentar a ese duelo directo ahí contra los Yankees. Pero bueno, en esta abrieron esta semana contra los Rayos de Tampa Bay, serie complicada, están jugando allá en Tampa, y luego después abren una serie de cuatro juegos en Minnesota. Jueves, viernes, sábado y domingo juegan en Minnesota. No se les debe complicar ahí a Toronto para la siguiente semana empezar serie el martes contra los Yankees y terminar Toronto, empiezan serie contra en Toronto y terminar contra los Orioles de Baltimore. terminan sus últimos 6 juegos en Toronto. Entonces, creo que de estos 3, los más complicados, el calendario más complicado es para el equipo de los Yankees. El tema de Atléticos, digo, va un juego y medio, no lo podemos, por supuesto, descartar. Va a tener juegos muy complicados porque también tienen decisiones directas. El día de hoy, que estamos grabando en la noche, está por perder contra los Marineros de Seattle. La serie también lo va a ser muy complicada para los Atléticos, aunque estén jugando en Oakland. Es una serie de 4 juegos contra los Marineros, y después terminan una serie contra los Astros. Eso es complicado, aunque juegan también en Oakland, reciben a los Astros de Houston, y bueno, pues Marineros y Astros, complicado. Y luego van a Seattle por una serie también de, bueno, una serie de 3 juegos en Seattle. Nada más. No la tienen fácil. Concluyen su temporada. Se gira también contra los Astros de Houston. Entonces creo yo que Atléticos va a estar complicado. La diferencia de 3.5 juegos también de los Marineros, creo que se les va a complicar ya a estas alturas. Sin embargo, bueno, pues sin descartarlos, por supuesto, porque esto es béisbol. Estamos viendo ahí los calendarios de estos 4 equipos que están buscando la fase a postemporada. Bueno, si nos vamos ahora a la Liga Nacional, ¿qué pasa en la Liga Nacional? Bueno, si hoy terminara la temporada, los campeones del Este serían los Bravos de Atlanta, los campeones de la Central serían los Cerveceros de Milwaukee, que por cierto ya amarraron un pase a playoff, como sea, todavía no son campeones de la división, pero ya amarraron pase a playoff. Los Gigantes de San Francisco ya amarraron también pase a playoff. Esos serían los 3 campeones de cada división en la Liga Nacional. El primer comodín sería para los Dodgers de Los Ángeles, y el segundo comodín, ahí no va a cambiar el primer comodín para los Dodgers de Los Ángeles, porque traen una ventaja de 16 juegos sobre el que sigue, que son los Cardenales de San Luis. Estamos hablando de que los Cardenales de San Luis en este momento tienen el segundo mejor wild card. Pero bueno, ¿qué está pasando en la Liga Nacional? Sabemos que creo que el equipo que tiene más fácil su campeonato de división los Cerveceros de Milwaukee. Es el equipo con mayor ventaja sobre los Cardenales de San Luis, que está en segundo lugar. Y si las cosas se mantienen así, en esta semana los Cardenales de San Luis estarían coronando como campeones de la división central. El número mágico es el 3, es el número 3. En cambio, en la división este, bueno, pues hay una ventaja de 3 juegos. Hoy ganó Atlanta, perdió Filadelfia. Hay una ventaja de 3 juegos, pero bueno, todavía hay 12 juegos. El número mágico de los Bravos de Atlanta es el 12. Vamos a ver cómo está el calendario para Atlanta. Ahorita lo vamos a platicar. Y entonces sería, hasta ahorita en este orden, serían los campeones si terminaran hoy la temporada de esta cada una de las divisiones: Atlanta en la este, Cerveceros de Milwaukee en la central, y los Gigantes de San Francisco en la oeste. Tienen una ventaja sobre los Dodgers de 1 solo juego. También el número mágico de los Gigantes de San Francisco es el número 12. Los Gigantes de San Francisco van a tener un calendario relativamente, yo creo que no complicado, porque les tocan 2 series contra los Padres, y una serie contra Colorado y otra contra Arizona. Creo que el único equipo que pudiera batallar el equipo de los Padres, ya que en la semana pasada le ganó 2 juegos casa. Los Padres fueron a ganar los juegos en su casa. Ahora van 3 juegos a San Diego. Y luego, en el último fin de semana, los Gigantes reciben en otro 3 juegos a los Padres de San Diego. Creo que el tema de los Gigantes de San Francisco, bueno, pues es un equipo, ustedes ya saben que ha venido toda la temporada, difícilmente es un equipo que se va a caer. Creo que ahí pudiera tener ventaja sobre los Dodgers, el calendario que le pudiera estar ayudando. Y van 3 juegos contra San Diego esta semana, allá en San Diego, y luego van a Colorado, 3 juegos el fin de semana, y terminan su temporada jugando en su estadio. Contra Arizona, 3 juegos, y contra San Diego, 3 juegos. Ese es el calendario de los Gigantes. Ahorita platicaremos un poquito lo que creemos que pudiera suceder en esa división oeste. Pero bueno, si vamos un poquito a ver los equipos que están peleando la Liga Nacional, bueno, tenemos que esos Cardenales de San Luis, que hoy ganaron otra vez, ¿no? Ya tienen Cardenales de San Luis 9 juegos consecutivos ganando, 9 juegos consecutivos. Hoy ganó el veterano John Lester. Creo que Cardenales de San Luis no me sorprende, y si ustedes han seguido el béisbol, la trayectoria de los Cardenales son equipos que cierran muy bien la temporada. Bueno, tan es así que hoy llevan 9 juegos ganados de forma consecutiva, le ganaron a los Cerveceros de Milwaukee, y bueno, pues ahora ya traen una ventaja esos Cardenales de San Luis, con veteranos en su rotación, ya con las bajas de Flaherty, por ejemplo. Bueno, tienen en su Dakota Hudson, ¿no?, que no ha podido jugar en la temporada. Tienen a John Lester y a Jay Happ como sus abridores zurdos, que trajeron a mitad de temporada, que todos pensaban que habían tirado ya la campaña a la basura. Y no, esos Cardenales, pues bueno, de la mano de Adam Wainwright y por supuesto Javier Molina, están jugando el mejor béisbol de la temporada de esos Cardenales de San Luis. Tienen una ventaja ahorita de 3 juegos sobre los Rojos de Cincinnati y ya de 4 juegos de los Padres de San Diego, que se enfrentaron este fin de semana. Los Cardenales de San Luis barrieron a los Padres de San Diego con... Bueno, los Padres de San Diego no están jugando bien. En sus últimos 10 juegos solamente han ganado 2. Los Padres de San Diego necesitan terminar estos últimos 14 días, en estas últimas 4 series, tambor batiente para remontar, por supuesto, y bueno, poderle ganar una al equipo. No la tiene fácil, porque también van contra San Francisco, aunque reciben a San Francisco 3 juegos ahí en el Petco Park. Luego van contra Bravos de Atlanta, y luego van al Dodger Stadium, y luego van a San Francisco. Diego, no la tiene fácil, pero creo que tiene el roster. Yo creo que es el mejor roster de estos 4, de San Luis, Rojos, Cincinnati, San Diego y Filadelfia. Sin duda, los Padres de San Diego hicieron toda una inversión este año para tener un equipo competitivo, no solamente para buscar el comodín, sino para desbancar a los Dodgers y, bueno, pues ahora los Gigantes de San Francisco, y por supuesto alcanzar postemporada, que no existía ninguna duda que deberían de alcanzar postemporada. Creo que si los Padres no consiguen entrar a playoff, deberían de rodar cabezas ahí, viendo al manager y al gerente general Preller. Creo que todo ese dinero y esa expectativa que tenía los Padres, pues bueno, al final de cuentas, pues es una temporada larga de 162 juegos, las cosas no son iguales en una temporada corta, y ahora estamos viendo que solamente tienen 3 juegos arriba de 500. Padres han tenido el peor récord de la liga de las ligas mayores después de la fecha de cambios o la fecha límite de cambios, que fue el último día de julio. Sin embargo, creo que los Padres pueden, y ojalá que los Padres de San Diego puedan ganarle a los Gigantes de San Francisco. Bueno, pues eso dependería, o va a depender mucho el equipo de los Dodgers, ahora sí, de los Padres. Hay que poner las veladoras a los Padres para que puedan ganarle a los Gigantes de San Francisco. Son 6 juegos, vamos a ver qué tanto traen todavía, qué tanta gasolina traen los Padres de San Diego para poder sacar estas 4 series, poder demostrar que tienen una nómina y un roster mejor que el de los Rojos de Cincinnati, que el de los Phillies de Philadelphia y que los Mets, y poder alcanzar un boleto de playoff. Ya no depende solo de ellos, depende también, por supuesto, de que pierda Cardenales de San Luis y del resto de los equipos, Cincinnati, Filadelfia, pero bueno, sobre todo Cardenales, Cardenales de San Luis tiene una difícil calendario. Entonces todo es posible que los Padres puedan conseguir de ese último trayecto, en esas últimas 4 series, buenos resultados y poder alcanzar el comodín. Vimos ahí ahora este fin de semana una pelea entre Manny Machado y Tatís, en donde hubo un enfrentamiento ahí en el dugout durante el juego. Y bueno, esperemos que esto no afecte, por supuesto, la armonía y la química en ese clubhouse, que no sé qué tanto ya Jay Singer tenga el control de ese clubhouse. Y bueno, podrán haber dicho lo que sea Manny Machado, pero creo que en todo momento debió haberlo dicho en otro momento. Ahora sí que en otro momento, creo que no era el timing, creo que era adentro del clubhouse. Y Tatís, lo que haya hecho, lo que haya manifestado, y no estuviera de acuerdo Machado, creo que son cosas muy comunes en el béisbol. Creo que tampoco no hay que andarse, es un tema muy común en que un jugador le exija a otro que piense más en el equipo, que juegue mejor, en fin, que sea más inteligente, que actúe más con la cabeza fría, que eso creo que es normal y sucede en los equipos, nada más que ahora se vio y bueno, pues fue tema de conversación el fin de semana este enfrentamiento entre ellos dos. Creo que no va a pasar más allá, creo ellos siguen siendo amigos. No sé qué tanto Machado, siempre está a la sombra ahora de Tatís, el contrato mayor ya lo tiene Tatís, que está más joven, de apenas 22 años. Por supuesto, Tatís con menos experiencia y también ocupa de esa madurez de Machado y de ese liderazgo. Sin embargo, creo que Machado tampoco no ha sido o no es, ¿no?, el jugador con ese gran liderazgo que pueda ser ejemplo sobre los demás, o por lo menos no ha sido en los últimos años. Pero sin duda, bueno, pues Machado tiene mucha más experiencia que Tatís, y seguramente reaccionó por alguna situación que no le pareció. No sé si haya sido ya así que la gota que derramó el vaso de otras acciones de Tatís. En ese momento, bueno, pues fue ya también la parte de la presión que tiene el equipo de estar ganando. Y bueno, pues esto puede ser un arma de dos filos. Por un lado, puede empujar para que el equipo de los Padres termine la temporada ganando los más juegos que pueda y poder alcanzar ese boleto de postemporada. Vamos a ver si esto pues les prende el fuego que necesitan, y vamos a ver viéndolos jugar en la siguiente serie contra los Gigantes de San Francisco. Le digo, ojalá los Padres de San Diego sea un equipo fuerte, competitivo, y que pueda sacarle juegos a los Gigantes. Eso va a depender de la posibilidad de que los Dodgers alcancen a los Gigantes. Si los Padres de San Diego pues se rinden y sacan la banderita blanca, pues bueno, creo que va a ser complicado poderles ganar a los Gigantes, que también pues es un equipo muy, 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 muy difícil, tanto en casa como de gira. Pero creo yo que los Padres, a pesar de que van 4 juegos, faltando 4 series, estamos hablando de básicamente 12 juegos más, menos. Estamos hablando de 6, 12, 13 juegos. Yo creo que los Padres tienen que agarrar una racha importante, por lo menos estar ganando 8 juegos de esos últimos 13, por lo menos, para poder tener posibilidades de alcanzar. Creo yo que sí lo pueden hacer, creo yo que sí pueden alcanzar ese lugar en postemporada. Pero bueno, si hablamos de que los Padres de San Diego tienen ese calendario, bien es cierto, no fácil, vemos que el equipo de Cincinnati tiene un calendario un poco más suave, un camino más suave. Los Rojos de Cincinnati que están abriendo serie contra los Piratas de Pittsburgh, pero los Rojos de Cincinnati luego son esos equipos que no quieren ganar. Creo que Filadelfia, Rojos de Cincinnati, los mismos Padres, recientemente Cardenales, sí, pero hablo Filadelfia, Rojos de Cincinnati, Mets, ¿no? Son equipos que parece que no quieren pasar al playoff. Entonces, por ejemplo, los Rojos de Cincinnati pierden series contra los Bravos de Atlanta. Contra los Piratas de Pittsburgh, ¿no? Series no complicadas, ¿no? Bueno, precisamente los Rojos de Cincinnati tendrán una serie contra los Piratas de Pittsburgh, una serie de 3 juegos contra los Piratas de Pittsburgh en casa, y luego reciben a los Nacionales, una serie de 4 juegos contra Nacionales. Sí, 4 juegos contra Nacionales. Y luego los Rojos de Cincinnati van de gira, que sería la serie más difícil, es contra White Sox, con Chicago White Sox, pero Chicago White Sox también ya va, seguramente para ese momento tendrá ya la corona de la división. Vamos a ver qué tanto cuidan a sus jugadores. Y terminan los Rojos de Cincinnati también de gira contra los Piratas de Pittsburgh. Entonces, pues no la tiene difícil, está Piratas, y luego Washington, White Sox y Piratas otra vez. Entonces, realmente Cincinnati tiene un calendario mucho más tranquilo que otros equipos. Pero también Filadelfia. Mira, si hablamos de Filadelfia está enfrentando esta semana a los Orioles de Baltimore. Y por cierto, el lunes por la noche perdió contra los Orioles de Baltimore. 2-0. Son de las cosas que les digo que parece que no quieren ganar. Estaban a 2 juegos de los Bravos de Atlanta por la división, tienen más cerca a la división que el juego de Wild Card desde comodín, porque por la división van a 3 juegos ahora, ¿no? Y por el comodín a 4.5. Sin embargo, pues bueno, van esta serie contra los Orioles y luego reciben a los Piratas. Lo peor de todo es que los Phillies de Filadelfia perdieron hoy contra los Orioles en casa, ¿no? Increíble. Toda esta semana juegan en casa contra los Piratas y luego la siguiente semana, a partir del martes, los Phillies juegan contra los Bravos allá en Atlanta. Esa sí es una serie más complicada, y terminan jugando contra los Marlins allá en la Florida o allá en Miami. Yo creo que Phillies y Filadelfia se las va a arreglar para no ganar. Seguramente los Orioles le sacará otro juego y los Piratas otro y los Marlins otro, entonces seguramente bueno, va a tener, pareciera fácil, pero se las arreglan para no ganar. Y bueno, pues esos son los equipos, los Rojos de Cincinnati, ya platicamos el calendario, de los Padres también ya sabemos su calendario, los Phillies, y bueno, pues vamos a concluir con los Cardenales de San Luis. Ya no voy a platicar de los, ahorita vemos por qué los Mets estamos hablando, tiene más complicado, pero creo que los Cardenales tienen el calendario más difícil de todos ellos. Hoy abrieron serie ya contra el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Ganaron esos Cardenales de San Luis y bueno, van a jugar a partir del, son 4 juegos contra Cerveceros de Milwaukee allá en Milwaukee. No es cosa sencilla, por eso les decía que tanto Padres, Cincinnati, Philadelphia tienen posibilidades, porque yo creo que Cerveceros le va a sacar juegos, pero no solamente es esta semana, la otra semana también reciben a los allá en San Luis reciben a los Cerveceros, los Cardenales luego van a Chicago este fin de semana, creo que ahí pudiera, pero como son rivales de división y son rivales ya de años, es una gran rivalidad la que tienen los Cardenales y los Cachorros, que no la va a tener fácil tampoco los Cachorros, y el fin de semana estará ya para entonces enfrentar tres juegos a partir de la siguiente semana contra los Cardenales de San Luis, digo, pero contra los Cerveceros de Milwaukee, pero en San Luis, y termina la temporada contra los Cachorros de Chicago, pero en San Luis. Entonces, bueno, pues ahí está, ahí están los grandes cuatro equipos con posibilidades reales de ser el segundo comodín en la en las grandes ligas, de la en la liga americana, en la liga americana. Y bueno, hablamos de los de esta rivalidad de toda la vida, la máxima rivalidad en la liga nacional, es el equipo de los Dodgers y los Gigantes, que uno de los dos, y parece que será los Dodgers de Los Ángeles, tendrá que buscar el comodín con un solo y ganar la posibilidad de un solo juego, cosa pues que es complicado, porque seguramente cualquiera de los dos, Padres o Gigantes, es el que vaya al juego comodín, tendrá una ventaja de casi 20 juegos sobre el segundo comodín, que pues pareciera injusta que en un solo juego se decidiera, pero así son las reglas, así se va a jugar. Entonces creo que equipos, tanto Padres, tanto Gigantes como Dodgers, son los dos mejores equipos de todas las ligas mayores. Bueno, uno se va a ir pronto, uno se va a ir muy pronto. O se pudiera ir pronto, ¿no? Bueno, y llegar a pasar el comodín, bueno, pues se podrían enfrentar en el primer juego divisional. Los Gigantes de San Francisco, pues bueno, vamos a hablar que van a recibir dos veces a los, bueno, no van a recibir, van a San Diego y luego van a Colorado. Gigantes van a San Diego, eso ya lo dije, ¿no? Los Gigantes van a Colorado, los a Arizona, reciben Arizona y reciben a los Padres de San Diego. Entonces voy con los Dodgers, ¿no? Pues los Dodgers creo que tienen también un calendario pues más o menos, pudiéramos decirlo. Van a recibir en esta, no, van a Colorado. El día de mañana abren serie en Colorado. Difícil allá en Colorado, ¿no? Porque Colorado tiene, los Rockies tienen el mejor equipo home team los últimos dos meses, es el que juega mejor en casa y que tiene más partidos ganados. Van allá a jugar tres juegos en Colorado y luego van a Arizona, juegan otros tres juegos allá en Arizona y en la siguiente semana, a partir del martes, reciben a los padres en el Dodger Stadium. Y ve nada más, terminan contra los Cerveceros de Milwaukee. Entonces, pues bueno, un calendario, los podemos decir, más o menos. No es fácil, sobre todo enfrentar, ir a Colorado, ir a Arizona, como sea, son de visita, y luego recibir a los Padres, que seguramente estarán peleando ahí todavía el comodín, el pase a playoff, los Padres. Entonces, en una buena racha de los Padres, pues bueno, pudiera ser una serie complicada en Los Ángeles. Y luego, por supuesto, con los Cerveceros de Milwaukee, creo yo es el equipo que mejor está preparado para series en playoff. En mi opinión, creo que los Cerveceros de Milwaukee, con ese staff de pitcheo que tienen, es un equipo que está ahora sí construido para octubre. Pero bueno, de eso hablaremos después. Pues así están los equipos. Vamos a ver qué tanto se modifica el próximo lunes estas posiciones y estas series, qué tanto modifican el panorama para la recta final. Y bueno, pues también se menciona ahí la posibilidad de que existan juegos de desempate entre comodines. Imagínense que pudiera haber tres juegos o tres equipos de comodín empatados. Imagínense ahí que pudiera estar Cardenales, Cincinnati, Padres, Filadelfia, empatados. Bueno, se hubiera, ha de ser complicado que pudieran estar los cuatro empatados, pero bueno, sí está la posibilidad de que pudiera haber un empate, tanto para comodín, tuvieron que jugar un juego extra el lunes, por tanto, en la división oeste y en la este, pudieron también jugar un juego número 163 para desempatar la, la división o el comodín. Recuerden que no solamente se basan en el por dominio, sino hay que jugar un juego extra para ver quién entra a playoff en caso de empates. El tema del dominio solamente es para tener la ventaja de jugar en casa. Bueno, si se decidiera esta parte en el último día, digo, hay que ver cuántos juegos se pueden decidir en el último día o en la última serie. Eso va a estar muy interesante. Este, yo creo que va a ser un cierre de temporada bastante dramático, un cierre de temporada probablemente bastante inusual, porque en el caso de la americana, pues los equipos que les mencioné son cuatro equipos realmente que pudieran estar en la recta final, muy cerca, o pudieran terminar un juego de diferencia, o en caso empatados, los Yankees, Boston, Toronto y los Atléticos de Oakland. No descarto a los Marineros, por supuesto, pero creo que es un poco más complicado para los Marineros. Y en el caso de la Liga Nacional, Bravos, Phillies, Cardenales, Bravos, Phillies, Cardenales. Bueno, los Bravos o Phillies, porque bueno, están muy cerca los Bravos, aunque están ahorita liderando la división este, pero bueno, si los Phillies lo rebasan, pues los Bravos caen a la carrera del comodín. Por eso menciono Bravos, Phillies, Cardenales, Rojos, Padres, Gigantes, Dodgers y Cerveceros, pues ya tienen su lugar asegurado en playoff, solamente faltaría ver en qué posición, pero estos cinco equipos no tienen asegurado su lugar. Entonces estamos hablando de que cualquiera de estos cinco equipos pudieran terminar empatados, ya sea en la división este o como un segundo comodín. Entonces, pues ojalá que haya un juego extra, ojalá, estaríamos hablando como que si hubiera otro juego de wild card, otro juego de comodín a muerte súbita, y eso por supuesto genera mayor expectación y expectativa, ¿no? Hacia el béisbol. La otra es que yo creo que en el caso de la división oeste, donde están los Padres los Gigantes y los Dodgers peleando esta rivalidad y peleando la división oeste, Gigantes tuvo el mejor mes en agosto, 19 ganados, 9 perdidos, pero en este mes, pues ha sido el mejor mes de septiembre, hasta ahora 13 ganados, 5 perdidos. Ahí van en el mismo camino que en agosto, entonces estamos hablando que los Gigantes no se van a caer. Va a ser muy complicada la serie contra los Padres, pero bueno, ahí yo creo que los Gigantes van a decidir su futuro como posibles campeones de la división oeste contra los Padres. Ahora sí que de los Padres dependen los Dodgers y de los Padres dependen los Gigantes también. Y bueno, pues nada más para terminar, pudiéramos estar comentando que de estas series que se juegan esta semana y el fin de semana, y estaremos muy atentos sobre todo esas series que sí son directas, que tienen que ver con los juegos que te ayudan a subir directamente, como en el caso de la serie de Yankees y Boston, ¿no? Va a ser una gran serie el fin de semana, yo creo que no hay que perdernos esa serie. Por supuesto, los que definen también directamente, sobre todo en la Liga Americana son los Yankees y Boston. La siguiente semana lo será Yankees y Toronto. Y en la Liga Nacional, bueno, pues hay series claves como la de los Padres y los Gigantes de San Francisco. Bueno, creo que ese es el panorama hasta aquí de la Liga. De las ligas mayores. Recordar que bueno, pues está también la carrera por el MVP y el Cy Young en la Liga Americana, Liga Nacional. Ahorita comentamos al principio del episodio lo de Vladimir Guerrero, Salvador Pérez, Otani, pero bueno, que también hay que decirlo, en la Liga Nacional está la carrera Tatis y Bryce Harper, que son los los más cercanos competidores. Harper ha crecido ahí en expectativa de poder ganar el jugador más valioso, pero creo yo sin duda que Tatís debe estar ganando este premio. Creo que aquel que alcance a meter y a colar a su equipo a playoff, creo que pudiera estar dando el pase a playoff y el premio al mejor jugador de la Liga Nacional. Sin embargo, bueno, pues creo que Tatís lleva ventaja ahí. Y para el tema del Cy Young, pues bueno, pues hay varios. Lo comentamos la semana pasada. En la americana, Gerrit Cole, Robin Ray, pues aquí Gerrit Cole, a ver si no le costó ese juego que perdió contra los Indios de Cleveland, que le metieron varias carreras, a ver si no le costó el Cy Young. Y en la Liga Nacional, pues bueno, pues hay varios, ¿no? Yo creo que está desde Corbin Burnes, está Mike Scherzer, está Buehler, está el mismo Zach Wheeler, está Brandon Woodruff, ¿sí? Son los que se escuchan más. Vamos a ver también cómo termina esa carrera. Bueno, amigos, hasta aquí lo vamos a dejar para no pasarme de tiempo. Nos vemos en el penúltimo capítulo la siguiente semana. Gracias. Hasta luego. Bye.